que se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra en donde es difícil vaticinar cosas.
Los bloggers, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo, cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Señoras y señores, buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
Bien, tenemos un tema medio vedado en 2030, desde hace tiempo, por el tema electoral, que era el tema político partidario. En la medida que queríamos separar 2030 de la coyuntura, de las discusiones político partidarias, porque en el fondo teníamos una sospecha de que, bueno, venía un invitado de algún grupo político y que iba a tratar de llevar agua para su molino, eso. Que consiga votos en otro lugar.
No entramos en eso.
Pero, pasado el proceso electoral, es un tema que ha sido como permanente, 2030, el tema político en general y el tema político partidario. Siempre que sean enfoques que miren un poco más a largo plazo y no que miren hoy la zancadilla que fulano le hizo a Mengano y el chanchullo que anda por allí, sino visiones a largo plazo de la política partidaria que son centrales en el país. Así que hoy retomamos, después de mucho tiempo de abstinencia, retomamos la actividad también en el rubro político partidario. Porque política hablamos siempre, política partidaria hablamos pocas veces. Y esta serie la vamos a iniciar con alguien muy representativo, muy representativo por varias razones del Partido Nacional. No porque sea de los candidatos o de las figuras que aparecen en las publicidades, sino por la permanente y constante actividad en una visión muy definida que él nos va a explicar, dentro de las filas del Partido Nacional, con un toque en lo social que no era tradicional en este partido y, sin embargo, pasó, en cierto momento de su historia, pasó a ser importante, hombre fundamental cuando uno piensa en el tema de vivienda, cuando piensa en planes de vivienda para la gente más carenciada, con dificultades. Hay un hombre que inmediatamente le viene a la cabeza a todo el mundo que conoce algo del tema. ¿Quién es el invitado?
Ese nombre es Miguel Cecilio.
Miguel Cecilio, muy bien. Que es arquitecto, además.
Arquitecto, exacto. Le cuento un poco más sobre él. Bueno, es arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Fue responsable de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional.
Secretaría de Asuntos Sociales que se formó con Wilson Ferreira Aldunate.
Secretario de SEDA, o sea, Centro de Estudiantes de Arquitectura.
Una tradición tiene SEDA que ni le cuento. Hay tanta gente importante en la vuelta que pasó por ese centro de estudiantes.
Bueno, también fue consejero claustrista y secretario del FEU. Fue directivo del Centro de Estudiantes de Arquitectura, Centros de Relaciones Internacionales de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.
Había muchos viajes a países socialistas y cosas así.
No, ninguno. ¿No? Fui al Congreso Mundial de Estudiantes que se realizó en San Salvador. Y nada más, ningún otro viaje.
Ajá, porque había unas luchas en la FEU, supongo que en la generación suya también, pero la mía era impresionante, una cosa, porque era mentira que fueran delegados estudiantiles puros, eran gente con delegaciones partidarias, que iba a pelear por allí, si uno era comunista iba a buscar relaciones, si uno andaba por otros lados, iba a buscar relaciones por ahí, y había una guerra por los viajes en mi generación, no sé si en la suya.
Yo no. También, pero no tan agudo como se dio después.
Ajá, sí. En el 68 cuando se reunía la Federación, la Unión Internacional de Estudiantes, que era un engendro más bien dominado por los comunistas, bueno, allí más o menos se sabe que tenían que ir los comunistas, pero cuando había alguna reunión latinoamericana de estudiantes, por ejemplo en Cuba, era un desbande, una lucha abierta por la gente que quiere, impresionante.
Bueno, en mi época no fue tan complicada, tenía otros problemas igual la FEU.
Tenían a dónde viajar ustedes.
No teníamos a dónde viajar, sí, nos aburríamos.
Crecieron sin referencias.
Bueno, Miguel también fue miembro de la comisión redactora de la propuesta de la Ley Nacional de Vivienda. En 1967 fue integrante del grupo de trabajo que elaboró el capítulo de cooperativistas de vivienda de la Ley Nacional de Viviendas, aprobada en 1968. Desde 1966 hasta 1976 tuvo actividad en el Centro Cooperativista Uruguayo. Además fue miembro informante del Congreso Fundacional de FUCBAM en 1971. Integrante de su secretariado ejecutivo en 1972 y presidente de esa asociación desde 1973 a 1976. En 1984 fue integrante del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Concentración Nacional Programática, que elaboró el programa de acuerdo para la reinstitucionalización democrática en el Uruguay. También fue secretario del Partido Nacional.
Bien, que estaba en representación precisamente de la Secretaría de Asuntos Sociales, ¿verdad?
Sí, con Wilson de presidente.
Claro, hombre, que fue el que impulsó, junto con toda una camada de gente muy interesante en el Partido Nacional, impulsó la Secretaría de Asuntos Sociales, cosa extraña, porque en general es un territorio de la izquierda, digamos, las actividades gremiales, en organizaciones sociales, eso se consideraba que era de la izquierda, no se metía mano en eso, los partidos tradicionales, ¿no? Y, bueno, sí se metía mano en la Asociación Rural o en la Federación Rural, pero en los gremios y en las cosas más de abajo, más bien que no. Fue un gran cambio en el Partido Nacional eso, ¿verdad?
Fue un gran cambio, tuvo una respuesta muy importante de los nacionalistas. Se comprendió que era necesario en aquel reverdecer de la democracia, salida de la dictadura, que era necesario que todos aportáramos a la construcción de las estructuras sociales, fueran del lado del Estado, fueran del lado de la sociedad civil. Y hubo muchos militantes gremiales con cargos importantes en sus sindicatos, en sus centros de estudiantes, y obviamente también de pequeños productores rurales, etcétera. Es decir, fue una cosa espléndida. Cuando Wilson regresó, la vio andando y quedó asombrado, emocionado. Se hizo nuestro paladín en el partido.
Había una semilla ya del periodo anterior con Wilson ya como dirigente de peso en el Partido Nacional, la semilla que por lo menos a nivel estudiantil se había dado, ¿verdad?
Exactamente.
El movimiento universitario nacionalista.
Sí, el MUN se llamaba así, y el MEN para los estudiantes de secundaria. Sí, cómo no. Ya Wilson eso lo tenía en su idea. En su cabeza, que el partido tenía que tener una transformación muy importante de conexión con la sociedad. Eso estaba claro. Y yo creo que hoy está más claro que antes. Es increíble.
Eso según lo que usted mantiene en su un conjunto de integrantes del Partido Nacional ante el llamamiento que se hizo de aportar ideas, debatir colectivamente, una autocrítica y una propuesta para el futuro del Partido Nacional. Bueno, entre ellos estuvo Miguel Cecilio con un grupo de hombres del Partido Nacional, como 40 personas, ¿no?
Sí, participaron 40 personas elaborando y a partir de un núcleo organizador de 5 politólogos, una cosa interesante como procedimiento de trabajo, muy lindo.
¿Los politólogos le marcaron las pautas de discusión? No,
pero fueron largando metodologías, bibliografías, muy bien. Muy bien, fue una complementación preciosa.
Lo cierto es que hubo pautas allí de método de discusión.
Sí.
Y luego
sí, hubo una reflexión, documentos primarios, esquemas, etcétera. Luego hubo todo un primer esquema que se llevó a la mesa de la agrupación. De allí en adelante se pasó al plenario, fue y volvió, y finalmente se aprobó el documento entero.
Bien, tenemos que ir al corte, pero sí. vamos a recordar, si la gente quiere leer este documento, entra en la página del Partido Nacional, o sea, www.partidonacional.com.uy, entra allí, y dentro de esa página va a encontrar a la derecha un lugar que dice documentos en discusión, o algo parecido a ello, y dentro de esos documentos, cuando se entra en la página de documentos, aparece Wilsonismo del siglo XXI, que es el documento que precisamente nos ha convocado a esta charla. Uh-huh. ¿Cómo se comunica la gente?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810, o luego de ingresar en la página del Partido Nacional, puede entrar en la página de 2030, que es www.2030.org. Ahora estábamos escuchando María de los Buenos Aires, una elección de Miguel Cecilio. ¿Por qué esa canción?
Lo que pasa que eso es una obra de arte mayor que a mí me agarró mucho más joven. Creo que fue una cosa fantástica de complementación entre Piazzolla y Ferrer, una cosa notable, una operita, una ópera le llamaron ellos, con todas las separaciones de tiempos, etcétera, una hermosura y una interpretación extraordinaria de Amelita Baltar como cantante, una cosa, una maravilla.
Un privilegio haberlos escuchado.
Sí.
Está bien. Marichal, ¿estamos en 2030 o estamos en 1950?
No sé, en 2030, ¿cómo? Escuchando, sí, buena música, vieja viola, cantada por Edmundo Rivero. Me pidieron otra versión, pero bueno, pero esta fue la que encontré, y aparte fue la que encontré que me gustó, además. Edmundo Rivero la ejecuta muy bien. Bueno, ¿por qué la eligió?
También Goyeneche la cantó bien, por eso.
Exacto.
Lo puse.
¿Por qué?
Pero es un encanto aquello. La manera, bueno, tiene todo ese argot, ¿no? Usa a fondo todo el lenguaje popular rioplatense, pero además con una cuestión de fuerza poética fantástica.
Miguel Cecilio y la fuerza poética de Vieja Viola. Estamos hablando precisamente de Wilsonismo del siglo XXI con Miguel Cecilio, ¿verdad? Uh-huh. El planteo, que es un documento de unas 30, 40 páginas,
30.
Que está escrito de manera muy accesible, comienza con una especie de repaso histórico que ya, al puntear los grandes temas que explican la situación de Uruguay de los últimos años, ya es una toma de posición en varios aspectos. Marca, repasando los últimos 50 años, el documento marca como puntos claves los siguientes.
El derrumbe económico de mediados del siglo XX, el surgimiento de la generación del 45 y su dura presencia crítica, el desarrollo de la universidad autónoma y cogobernada, la evolución del Partido Comunista, el impacto de la Revolución Cubana, la unificación del movimiento sindical, la fundación del Frente Amplio, la lucha armada, el fraude y la dictadura, la reinstalación de la institucionalidad democrática.
Por ejemplo, el derrumbe económico de mediados del siglo XX, varias generaciones nos criamos con el Uruguay en crisis, en crisis, en crisis. Ustedes definen la crisis en torno a qué.
Bueno, esa crisis fue derivada de la imposibilidad del Uruguay de encontrar un recambio en la inserción internacional a las compras muy importantes que Inglaterra y Estados Unidos realizaron en toda la época de la guerra. Y entonces el programa de sustitución de importaciones, que había sido la idea del gobierno ballista para lanzar la industria hacia adelante, se quedó sin combustible, se quedó sin compradores que permitieran el ingreso de divisas y a la vez el crecimiento de otras industrias que no las derivadas de lo que se demandaba, lana, ropa, comida para los soldados.
Y curiosamente dejan de haber ingresos, pero no se pierden los hábitos del viejo Uruguay de reparto, digamos. Se seguía con una política, la política que después se llamó neoballista, sí, de desarrollo de una cantidad de servicios públicos, sí, bastante deficitarios.
Es decir, al suceder ese aspecto donde la producción genuinamente vendida genera genuina mano de obra productiva, el Estado lo sustituye creciendo él mismo por la vía impositiva y cargos públicos. Esa cosa es como un manotazo de ahogado que puede servir en una circunstancia corta, pero si se vuelve la política normal, destruye absolutamente la posibilidad de un país de crecer y de asentarse económicamente, ¿no?
Y la cosa está en la vista que aquella crisis trajo un vendaval de desconformidad, de protestas, que en alguna medida después se van a ver reflejados en el triunfo del Partido Nacional, claro, en el año 59.
Ni que hablar.
Ustedes marcan la importancia de la generación del 45 y su visión crítica.
Sí, exactamente. Porque la política se genera, digamos, contrariamente a lo que muchos dirigentes creyeron, y algunos todavía creen, que se generan desde el pensamiento de los comités y su comunicación con sus bases políticas en el territorio, se genera en gran parte por el estado de opinión que se genera en la sociedad a través de la comunicación cultural. En este caso fue un semanario inolvidable como Marcha, el que sirvió de plataforma para que toda una generación que veía con disconformidad, como mucha gente, como muchos dirigentes políticos con responsabilidad de gobierno, la situación en la que se estaba, esa generación, con alta capacidad, después se los vio como grandes intelectuales, fue desde Marcha imponiendo una visión crítica dura en el país. No partidaria, era una visión intelectual, no había estructura partidaria que los respaldara, eran librepensadores, digamos, que planteaban a quien quisiera leerlos, y bueno, se le dio la chance a través de Quijano con Marcha, de tener un auditorio que fue creciendo, atento, y fue incidiendo enormemente en el pensamiento universitario, fue incidiendo en las clases medias, y eso, de alguna manera, le generó al establishment político una situación muy incómoda, pero que no supo, a la que no supo responder. No supo responder con razones, no supo responder con creatividad, ni supo tomar lo bueno que tiene la crítica dura cuando es verdadera, para cambiar.
Y de forma colectiva la clase política no lo hizo.
No.
Hubo algún dirigente que sí, que en alguna medida recoge eso.
Sí. En particular, digamos, hay una cosa que no es muy conocida. En ese tiempo Wilson era un hombre joven, muy joven, y participaba de Marcha como cronista de cine, pero además participaba del mundillo en torno a Marcha. Y entonces esa ida y vuelta, esa caldera de elaboración de ideas y de diagnóstico, etcétera, más diagnóstico que propuestas, digámoslo, de la generación de 45, pero bueno, diagnóstico, al fin, cosa buena. Wilson toma mucha cosa de eso, manteniendo muy, muy claramente su identidad como pensador del Partido Nacional. Un hombre joven que va apuntando y luego se hace diputado por Colonia y luego sigue la historia.
Acompañando un poco lo que está diciendo, usted marca la importancia de la Universidad Autónoma, cosa que se da allí por el año 58 con su ley orgánica.
Exacto.
Y la creación de núcleos de pensamiento cada vez más distante de los partidos tradicionales.
Exacto, es decir, cada vez, se va haciendo más científico el planteo que nace, digamos, desde la generación del 45, se va haciendo más científico, va entrando en la metodología de actuación de los institutos universitarios y lo demás, y también influyendo en las políticas estudiantiles, de los centros de estudiantes, de las agremiaciones profesionales, de profesores, etcétera. Y ni que hablar que incide eso mucho en el rumbo de la universidad, ¿no?
Digamos, una izquierda electoralmente chica, en la expresión electoral, muy chica, pero que sin embargo empieza a cobrar peso en el terreno cultural, intelectual y universitario. También ustedes marcan la importancia de los cambios que hubo dentro del Partido Comunista, aunque no le atribuyen que sea la explicación esencial, fundamental, de lo que sucede para el posterior crecimiento de izquierda, pero marcan el cambio de lineamiento del Partido Comunista, claro, en cuanto a la apertura después de la caída de Eugenio Gómez con el golpe de Estado técnico que dio Arismendi, se adueña de la dirección, un grupo de gente se adueña de la conducción del Partido Comunista con una visión renovadora de la política de izquierda que pasa por la formación de grandes frentes y la importancia de lo cultural también.
Claro, eso es a partir de la muerte de Stalin, ¿verdad? Es decir, y del cambio de política internacional de la Unión Soviética, que curiosamente para ser este país tan pequeño y tan distante de la Unión Soviética, pasa a tener un rol enormemente importante en América Latina en la estrategia del Partido Comunista, porque encuentra en la capa dirigente, conducida por Arismendi, una capacidad y una madurez que no encontraba en otros partidos de la región.
Y también una lealtad grande a la Unión Soviética.
Ah, total.
Porque no hubo algunos otros dirigentes en Latinoamérica comunistas que un poco se reviraron, pero no, Arismendi siempre tuvo, digamos, una lealtad absoluta a la Unión Soviética y a su vez un cierto vuelo intelectual que todo el mundo lo reconocía.
Sí, sí.
Recordemos esa camada, los más importantes, Arismendi, el ingeniero Massera. También estaba gente como Jaime Pérez, Julia Arévalo, sí, Enrique Rodríguez, en fin. Una camada que renovó totalmente la estructura del Partido Comunista y le permitió dar más oxígeno a la izquierda uruguaya. Tenemos que ir al corte, Marichal.
Tenemos que ir al corte, sí. Les recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos con Miguel Cecilio, ya volvemos.
De la noche que... 2030, señoras y señores. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Miguel Cecilio, hablando de wilsonismo del siglo XXI.
Muy bien, ¿y el arquitecto qué tema musical eligió?
Eligió el tema de Jaime Ross, Si me voy antes que vos. ¿Por qué?
Bueno, es una cosa profunda, romántica, fundamental en la relación de una pareja. es emocionante. Ross abarca un abanico muy grande en su mensaje como compositor y como poeta. Esta es una cuestión intimista, muy linda, me gusta mucho.
No rehuyan en el documento que la gente de Wilsonismo del siglo XXI plantea, no rehuyen temas que en general desde los partidos tradicionales no se analizan de esta manera, ya sea la evolución que tuvo el Partido Comunista, el impacto de la Revolución Cubana, que en general cuando hay referencias en los partidos tradicionales son referencias más bien para negarlas o para agredir, digamos, ese tipo de experiencias. Acá hay como una comprensión de lo que sucedió en esas décadas, el atractivo que significó para mucha gente joven el tema de la Revolución Cubana. La unificación del movimiento sindical lo ponen como un mojón importante, si bien reconocen la fuerza del Partido Comunista en esta idea, también saben, y lo dicen allí, que no fue solamente de una iniciativa del Partido Comunista esta unificación. La aparición, la fundación de Frente Amplio, claro, que tuvo un rol muy importante el Partido Comunista, pero también otra gente, y la aparición de la lucha armada en ese caldo de cultivo que se había creado, según ellos dicen, a nivel de los intelectuales y en la universidad. Llegan al fraude, lo que denominan como fraude en las elecciones del 71, cosa polémica, creo que es uno de los aspectos polémicos del documento, denomina como fraude las elecciones en que Bordaberry se hace con la presidencia uruguaya, elecciones que tuvieron aspectos turbios, como urnas desaparecidas o urnas que aparecieron por diferentes lugares.
Sí, o más votos que votantes.
Sí. Atención. Pero que ha habido explicaciones también, reconozcamos, han habido explicaciones técnicas de lo complejo que era en Uruguay votar en aquel momento, porque se votaba por una lista por la reelección de Pacheco y por otra lista, si no es Pacheco, a Bordaberry, en fin, una votación sumamente compleja.
Yo fui delegado de mesa en esa elección.
Sí.
Y efectivamente, era endemoniado hacer el escrutinio.
Terrible.
Pero no era casual, Canalda, no era casual. Es decir, unas listas tenían el número oficial de la lista a la intendencia, y otras listas tenían el número oficial de la lista al Parlamento. Entonces, era muy confuso, pero la confusión hacía que se sumaran votos que no eran sumables. Ese es el tema. Yo salí mareado del escrutinio. Había una chica del grupo de Pacheco, una morenita lúcida, inteligente, como un rayo, que ella sí iba poniendo los papelitos. Es decir, hubo ahí, yo salí del escrutinio con la convicción de que no se había contado bien. Y después cuando cuentan, y hay más votos que votantes, no menos votos que votantes, hay más, uno dice, bueno, hubieran repasado, si no hubieran querían fraude, hubieran repasado.
Después el mismo sistema electoral fue el que cuidó el plebiscito cuando la dictadura militar y funcionó. Digamos, esto es un tema delicado porque mucha gente que participó en la Corte Electoral en ese tiempo asegura de que no hubo fraude, que simplemente fue confusión y entrevero con estas listas de la reelección, ¿no? Lo cierto es que finalmente, más allá de que uno opine que fue un fraude o no, lo cierto es que terminan las elecciones con un Bordaberry presidente con menos votos que Wilson Ferreira, termina con un Pacheco fortalecido pero sin capacidad de volver a ser presidente porque no le alcanzan los votos, y termina con el fenómeno de el Frente Amplio con un 18%, que era bastante más de lo que estaba acostumbrado a la izquierda, claro, y bastante menos de lo que las generaciones jóvenes pensaban que iba a tener, sí, el Frente Amplio.
Sí.
Y el fenómeno, digamos, importante es la aparición del Frente, y el otro fenómeno extremadamente importante, la aparición de Wilson Ferreira con un apoyo y un discurso que tenía muy poco que ver con lo que eran los discursos de los partidos tradicionales.
Claro, sí.
Un discurso totalmente nuevo. Uh-huh. Y un discurso tradicional que en alguna medida se ubicaba con lo que se podría decir en aquel momento la derecha, pero Pacheco sin duda la derecha, el de él, que resultó electo presidente Bordaberry. Ese es el panorama con que termina el 71. Cecilio, ustedes llaman la atención sobre se termina la democracia en una situación confusa con Wilson Ferreira, las elecciones las ganó, no las ganó, y va a comenzar la redemocratización, dicen ellos, también con una situación turbia en torno a Wilson Ferreira.
De marginación.
Excluido, sí. Y encarcelado.
Sí. Aquella vez, la primera parte empieza con una cosa anómala, que es que en una constitución y una normativa que no admite la reelección, hay un candidato que se propone para la reelección. Es decir, allá hay un tema pesado.
Proponer la reforma constitucional.
Claro, proponiendo la reforma constitucional montada a la elección.
Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero creo que una de las razones por las cuales se frenó la presunta reelección de Tabaré Vázquez fue que la gente lo asociaba enseguida con ese periodo tan oscuro, ¿no?
Claro, claro. Es decir, Bordaberry no tenía la menor chance de ser presidente de nada. De nada. Fue presidente porque la gente votó a Pacheco, que había alcanzado una condición de líder popular. Entonces, supuestamente iba a superar los votos mínimos por la reforma para que pudieran ser contables sus votos y salir presidente. Y ya de paso iba pegada a la lista de Bordaberry. Si no, jamás hubiera sido presidente. No, un hombre sin carisma, sin apoyos, sin nada.
Contador votó mucho menos gente de la que votó a Pacheco, ¿no?
Claro.
Votó mucho menos gente de lo que le votó a Pacheco. Hablar. Bien. Hay de todas maneras, en ese periodo, es ese periodo de más brillo de un Wilson Ferreira que había sido ya ministro de Ganadería y Agricultura, que había sido impulsor de la CIDE, uno de los acontecimientos que en alguna medida, retomando con aquello de la generación crítica y marcha, la falta de propuestas, bueno, la CIDE elabora, hemos hablado varias veces acá de esto, diagnostica la realidad del país en diferentes áreas y marca posibles rumbos, y estuvo detrás de esto Ferreira con un criterio muy amplio, no un criterio sectario, no era su gente que trabajó ahí, sino gente...
No,
de todos los pelos.
Yo trabajé ahí. Yo fui ayudante en la parte de edificios escolares del plan educacional. Sí, sí. Por ejemplo, le nombro Liechtenstein, le nombro...
Astori estuvo trabajando.
Astori, le nombro Curiel. En esta semana fue una conferencia que dio Curiel en la Facultad de Ciencias Económicas, donde... en su exposición dio al surgimiento de la CIDE y al aporte de la CIDE una gran importancia en la evolución intelectual del país, desde el punto de vista político, económico, etcétera.
Y no es que a Wilson se le escapara que era gente de diferente filiación política la que trabajara allí colaborando. Lo sabía claramente, tal es así, que durante mucho tiempo y en tono de broma le decía a Astori cuando había tupita, refiriéndose a las simpatías políticas que en aquel momento tenía Astori. Danilo Astori. Sí. Tenemos que ir al corte.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Señoras y señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Miguel Cecilio, Estamos escuchando ahora a Sting, All This Time, una elección de Cecilio también. ¿Por qué fue?
No te escuché quién era
Sting.
El tema.
El tema de Sting.
Ah, Sting. Sting me gusta en casi todos los temas. Ese en particular lo tengo en un disquito y me resulta tierno, me resulta también musical y mente y desde el punto de vista literario, poético, muy lindo. Sting es un tipo importante en la música.
Ya que está hablando de un estilo literario, en el documento hay un estilo literario, que no sé si se debe a Cecilio o a quién, pero hay un estilo en que uno reconoce alguna vueltita y alguna expresión, que no es muy usual tampoco dentro de los partidos tradicionales, pese a que son expresiones tradicionales uruguayas. Tómense el trabajo de revisar este documento, entre la página del Partido Nacional y busque este documento que dijimos que se llama...
Se llama Wilsonismo del siglo XXI. Así que uno lo lee y siente cierta fruición estética.
No, siente algo telúrico. Uh-huh. Eso que se siente cuando habla Mujica, ¿vio? Uh-huh. Esos dichos camperos aparecen por ahí mechados. Ahí metió mano gente media campera, me parece. Hay otro punto que ustedes resaltan, Cecilio, en este intento de recomposición, de reproyección de Partido Nacional. Ustedes resaltan el tema de la participación en el propio partido de la gente, que el partido no es solo el candidato, cosa que parece obvia, pero bueno, que no el partido no un partido no es solo una campaña electoral, y que el partido, un partido y el Partido Nacional en particular, no es solo el conjunto de sus parlamentarios, que es otra cosa. Hay que llenar de gente, las estructuras del partido, lo que usted dice.
Sí. Nosotros decimos allí que el partido tiene una declinación parlamentocéntrica. Es decir, está centrado en la vida parlamentaria. Y eso deja fuera a muchos intereses de las personas, porque la agenda parlamentaria no es la agenda de la vida de la gente. Es lo que va llegando en las discusiones políticas y de gobierno. Pero la vida de la gente va encima de las dificultades reales, de los fallos de ejecución, de los programas que se empezaron y nunca se terminaron, o de los programas que se prometieron y nunca se financiaron. Y esa cosa, si usted no está mano a mano con la gente, y en cambio está cerrado en la discusión parlamentaria, no percibe qué es lo que pasa. Para hacerla sencilla, la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, es una poderosa estructura, muy poderosa. Estructura económicamente y burocráticamente tiene una cantidad muy importante de funcionarios. Sin embargo, pongo el ejemplo porque es fácil de entenderlo. Sin embargo, los vecinos sentimos por todos lados que faltan cosas obvias, elementales. Por ejemplo, falta luz en un periodo tan duro como este, que se necesita que la gente vea de noche cuando va a la casa, cuando vuelve del trabajo. Falta luz, faltan veredas, falta recolección de basura, etcétera. Todo eso está pautado, está aprobado en la Junta Departamental con el envío del presupuesto municipal. Lo mismo pasa a nivel del Gobierno Nacional. Se aprueban cosas, pero luego las ejecuciones están lejos de la vida de la gente. Y si el dirigente político quiere encarnar el interés de la gente, tiene que preguntarle cuáles son sus problemas, tiene que estar cerquita. Por eso nosotros votamos mejor en el interior que en Montevideo. Porque en el interior están más cerca.
Están al pie de la vaca.
Están al pie de la vaca, exactamente. Entonces, en esa cosa, el partido tiene que cambiar, no tiene vuelta. La Secretaría de Asuntos Sociales era un instrumento, pero hay muchos más instrumentos. Las seccionales de Montevideo no están funcionando, a pesar de haber sido electas. Los grupos juveniles, que tienen muchachos muy muy competentes, muy capaces, no han cuajado una vinculación con su con sus compañeros de generación de otros partidos, no han debatido, no han propuesto con ellos el tema, no han tenido una relación generacional importante. Y bueno, también nuestras militantes mujeres, en un tiempo donde el ascenso de la opinión de la mujer en la sociedad importa mucho, no tienen una cercanía tan importante como habría que tenerla con las trabajadoras, con las diferencias salariales de ellas, con diversos tipos de problemas que se generan en los lugares de trabajo en relación al trabajo femenino, etcétera. Es decir, hay que estar cerca del latido de la gente. Y si no, no se puede hacer política. Porque la política es respuesta. Es pedirle a la gente que nos crea en lo que le proponemos sobre sus situaciones. Y si no conocemos bien las situaciones de al lado, si no las conocemos, haremos programas que de pronto podrían ser aprobados por politólogos, pero no por vecinos. Y como los politólogos son poquitos y los vecinos son inmensamente más, hay que escuchar a la gente.
En alguna medida es el camino que recorrió el Frente Amplio, ¿no?
Sí, ni que hablar. Y cualquier partido popular del mundo.
Lo curioso, Marichal, usted sabe que una de las conclusiones que saqué leyendo este documento, podría haber cierto ensañamiento en un balance autocrítico con la calle, o cierto ensañamiento con la Reñaga, en fin, en el documento este no está planteado de esa manera. Incluso se dice, bueno, hay ausencia de liderazgo claro en el partido, porque precisamente estas cosas no se están haciendo bien, el llenar de gente al partido, en fin. Los liderazgos últimos han cambiado, han rotado, significa que no han conformado realmente a la gente blanca. En alguna medida está en riesgo el sentir orgullo de ser blanco, cosa que con Ferrial Durate se había dado claramente, ¿no? La gente blanca se sentía muy orgullosa de serlo. Está actualmente en una cuarta parte del electorado. Sin embargo, el planteo de esta gente no dramatiza ni acusa con mucha firmeza, si bien marca defectos, carencias, pero no acusa mucho a estos últimos líderes de Partido Nacional. Lo que le importa es ir encontrando una salida, y en esa salida marcan cosas importantes. Primero, por lo que yo entendí del documento, primero, sí, no se quieren definir ni de izquierda ni de derecha. Así que plantear ese tema de esa manera es perjudicial para la vida de la propuesta política de ellos, porque no es que se diga voy a ocupar el espacio de centro y soy de centro, sino que se tienen que hacer planteos que la vida irá diciendo si se van al centro, a la izquierda o a dónde del espectro político, como, según dicen ellos, hizo Wilson Ferreira. No hay que estar diciendo soy de centro, en fin. Si por ahí se hacen cosas que se dice que son de izquierda, si por ahí se hacen cosas que son de centro. Otra cosa que se marca es que la contradicción que ellos ven no es de izquierda a derecha, unido con el argumento anterior, sino de frente amplismo o no frente amplismo. Hay gente que se siente incómoda votando al frente, eso es muy claro, casi la mitad del país. Ellos dicen que, bueno, hay que buscar ser respuesta de esas necesidades. Otra cosa que se marca es no aceptar dogmas muy extraños y muy nuevos dentro del partido, sino reivindicar 4 o 5 puntos como fundamentales, y para ello recomiendan mucha historia del Partido Nacional, que esté mucho más presente de lo que hasta ahora ha estado. Es una tradición esto. El Partido Nacional tiene poco escrito desde fuera del Partido Nacional sobre el Partido Nacional, poco material que se considere como material serio para estudio de la historia. ¿Por qué es eso, habiendo sido protagonista de la historia?
Bueno, yo primero, tomando la primera parte de su intervención, quiero leerle a usted y a los escuchas un fragmento de un discurso que hizo Wilson Ferreira en uno de los aniversarios respecto a Sarabia cuando él era presidente del partido, donde estaba planteado todo este tema de la izquierda, de la derecha, del centro. Dice, nosotros no nos definimos en función de los demás. Nosotros no somos términos medios de nada. Nosotros no somos los moderados frente a los exaltados. Nosotros no somos la izquierda o el centro frente a la derecha o las izquierdas. Nosotros somos los blancos. No estamos en el medio, ni atrás, ni delante de nada. Que sean los otros quienes determinen cómo se definen en función de nuestra posición, que es la posición del partido, que la extrae de su historia y de su tradición, y con la historia y la tradición construye el más esplendoroso y esperanzador mensaje hacia el porvenir. A mí esto me parece, en tan poquitas líneas, una cosa, una inmensa profundidad. El Partido Nacional no deriva de ninguna internacional que haya vendido un paquete de cómo conducir los gobiernos, las relaciones de las masas, etcétera.
Bueno, hace 170 años no había eso.
No había. Y entonces había que hacerlo en casa. Y es esa construcción histórica, donde la gente ponía la vida por el medio, pero iba construyendo pensamiento, no iban de locos a morir en las cuchillas. Iban por su convicción en cosas. Fueron elaborando el conjunto de principios que hacen que el Partido Nacional sea un partido distinto.
Salió el revisionista histórico a luz ahora. Pero nos tenemos que ir al corte, don Echal.
Nos tenemos que ir al corte. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no puede mandar SMS al 095-000-810. Estamos con Miguel Cecilio hablando sobre wilsonismo del siglo XXI y, bueno, bases del Partido Blanco. Ya volvemos.
De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso...
Volver, capaz que quiere volver la gente wilsonista.
Puede ser, capaz que por eso Miguel Cecilio eligió esta canción. ¿Por qué fue?
Bueno, porque estamos volviendo, efectivamente, sí. Es un precioso tango, y Gardel lo canta como nadie.
Bien, cuando Miguel Cecilio y su gente, la gente que firma este documento, trabajan sobre el tema de por qué hay que mirar la historia del Partido Nacional, ¿por qué no está presente tanto la historia del pensamiento de la gente blanca, por qué no está tan presente en bibliotecas, en internet, etcétera, como puede estar presente ahora el pensamiento de izquierda o el pensamiento del Partido Colorado, que ha sido el pensamiento que predominó durante muchos años en este país? Se lo plantea, dice que un blanco tiene que interesarse por la historia, que es una propensión que muchos blancos tienen además. Y cuando repasan, ¿cuáles son los dogmas que en definitiva aceptan para la idea que ellos tienen de Partido Nacional? Dice que son muy pocos, y todos frutos de la experiencia uruguaya y artiguista. Dicen un dogma, el respeto a la persona humana, la defensa de las libertades como valores esenciales, la defensa de la democracia republicana y todas sus consecuencias, ¿no? La honradez en el ejercicio de la función pública, defensa de la convivencia pacífica, la defensa de la soberanía nacional y el repudio a toda forma de imperialismo. Y por ahí rescatan, cosa muy curiosa porque cayó en desuso, rescatan la figura de Herrera. Yo creo que en el fondo este hombre es herrerista, pese a que Wilson no era herrerista, y preguntan, ¿cuántos blancos, no cuánta gente del país, cuántos blancos saben que en este país tendríamos bases de Estados Unidos militares, si no hubiera sido, por ejemplo, por la presencia combativa de Herrera. Yo no sé, la verdad, si me aprieta, no sé cuántos blancos lo saben, cuánta gente de Uruguay sabe eso.
La estaban construyendo.
Sí, sí, además el gobierno, sí, en aquel momento de Luis Vallés.
En Laguna del Sauce, se hizo una interpelación y cayó el ministro.
Incluso la gente que predominaba en la izquierda no veía con malos ojos, porque en aquel momento Estados Unidos eran amigos de la Unión Soviética. La descentralización del poder del Estado, esto es una tradición que ellos recogen de la historia del Partido Nacional, darle a los pagos, dicen, los instrumentos para concretar sus posibilidades de desarrollo. También, y aquí vuelve el pensamiento herrerista, el pensar, y también Metol Ferré y también otros blancos ilustres, la idea de pensar en las otras patrias latinoamericanas como patrias hermanas. Dice que esos son los dogmas a grandes rasgos, pero después avanzando dice cosas más concretas. Por ejemplo, que en definitiva el real rival contendiente que tiene el Partido Nacional no es el Frente Amplio, es el Partido Colorado.
Bueno, hay como dos espacios en el panorama político del país. Un espacio construido por un partido hegemónico que tiene la mitad de los votos, y por otro lado, partidos que vienen de otra jornada, de otra forma de construirse, con grandes diferencias entre sí, vamos a entender, ¿no? Yo no creo que sean misturables el Partido Nacional y el Partido Colorado. Tenemos...
¿No creen las familias ideológicas así definidas?
No, yo lo que creo es en esto que le acabo de leer, de Wilson. Nosotros no estamos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás de nadie. Derivamos de nuestra experiencia histórica. Esa es nuestra manera de ver. Obviamente, el Partido Nacional, en esa tesitura de nacional, tiene que ser un partido capaz de colaborar con cualquier otra fuerza política del país, en la medida en que eso signifique crecer para la comunidad nacional. Eso es un partido nacional. Nosotros no creemos que asociándonos contra, nosotros, nuestro grupo, no cree que asociándose contra lo que hoy es mayoría, se representa mejor a la ciudadanía. Nosotros pensamos que el partido tiene que profundizar desde esos principios que usted leyó, su acción política, hacer la carne con soluciones concretas, ser agresivo en la actividad parlamentaria, proponiendo y proponiendo, y apoyando lo que nos parece bien, y definiendo negativamente lo que nos parece mal. Es decir, con una independencia absoluta. No creo que fanatismos de ninguna laya tengan cabida en una actividad constructiva de un partido nacional como el nuestro.
Mira, una cosa que me llamó la atención en el documento, porque uno piensa que la obsesión a través de la cual se estructura un partido político es llegar a poder, parecería. Curiosamente toma sin mucho drama todo este tema del acceso al gobierno. Dice, bueno, el Partido Nacional estuvo en un siglo 3 veces en el gobierno. No, es un partido que está acostumbrado a no ser gobierno. No hay por qué dramatizar tanto. Parece que no fuera el objetivo hegemónico. ¿Es así?
Sí, nosotros no pensamos en un partido que gobierne 50 años. Nosotros queremos un funcionamiento de las estructuras democráticas muy fluido y que la población elija a los partidos según cómo la representan. Un partido democrático. Somos un partido convencidamente democrático.
Por lo tanto, lleno de contradicciones, porque la democracia es eso, ¿no?
Es eso. Tener la contradicción, tener el espacio de la contradicción y poder definir democráticamente las diferencias.
Cuanto más democracia, más exposición de contradicciones, más debate y más intento de resolución de esa contradicción. Está bien. Si se cumple la ley histórica, ¿qué le pasa a los líderes del Partido Nacional últimamente? Bueno, predominaba la calle, llenando un vacío que había dejado la muerte de Wilson. Luego, Volonté, como líder retador, digamos, a la calle, pese a que había gobernado con la calle, Volonté aparece ocupando ese espacio. Luego la gente rechaza a Volonté, se forman otros liderazgos, y está la secuencia del liderazgo, la calle, la Reñaga, la calle, y si no cambia nada, viene la Reñaga otra vez, ¿es así?
Yo pienso que el partido está en un proceso de discusión y de cambio, pienso que hay gente muy valiosa, joven, hay que renovar, sin duda, es nuestra convicción. No echando a nadie ni oponiéndose a nadie. Esto se resuelve en elecciones internas, pero tiene que haber ofertas que le den a la ciudadanía una apreciación de una dinámica mayor que la que el partido ha tenido en los últimos 10 años. Yo creo que eso es fundamental, y hay gente capaz.
¿Usted ve, se perfilan candidatos a líderes carismáticos, por ejemplo?
No, yo me refiero a, primero, que el partido se arrime a la gente. Segundo, que desde esa posición aumente sus bases de apoyo y su inteligencia para proponer. Hablando con la gente, uno se vuelve más inteligente. Toma el conocimiento que la gente elabora con su vida, que no es un chiste. Y esa cosa, transmitida desde esa base de principios que hablábamos, a posturas concretas de propuestas. Y esa es la cosa que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer hoy. Y hoy pensar quién va a ser el candidato dentro de 5 años me parece terrible. Es decir, que a 10 meses de las elecciones estamos pensando quién va a ser el candidato. No, vamos a ver qué vamos a hacer en estos 4 años.
La política concebida no solamente como campañas electorales tras campañas electorales. Es un cambio importante. Eso,
exacto.
¿Con quién estuvimos, Fernando Marichal?
Estuvimos con el arquitecto Miguel Cecilio, hablando del wilsonismo del siglo XXI, las bases del Partido Blanco, una especie de crítica constructiva que me llamó mucho la atención y que, bueno, disfrutamos en estas horas.
Bien, seguramente en las próximas semanas también haremos esto con otras colectividades, nuestra vuelta a la temática político-partidario, que fue un placer hacerlo con Miguel Cecilio. Muchas gracias por su presencia.
No, el agradecido soy yo por la invitación y además por la calidad del programa, realmente. Y porque además me pasaron la música que me gusta.
Hasta luego.
Las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.